COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos les habla Jorge de la Chica. Hoy es el Día de la Cruz en Granada, una de las fiestas de mayor arraigo en nuestra ciudad. Y un día triste para esta casa, para COPE Granada, por el fallecimiento ayer de nuestro compañero Pepe Campos, técnico de esta emisora desde su creación hasta su jubilación, técnico de alta y de baja frecuencia. A su ingenio y buen hacer profesional se deben muchos de los programas deportivos de esta casa. Descanse en paz, Pepe Campos. El Granada vive una de sus semanas de mayor expectación ante la disputa del partido del próximo sábado ante el Real Mallorca en Somois, donde, caso de conseguir la victoria, abandonaría la zona de descenso. Un empate debido a la diferencia de goles que ahora mismo tiene con respecto al Cádiz no permitiría que saliera de la última plaza, aunque el equipo gaditano perdiera el partido que tiene señalado frente al Elche. Después de este encuentro, después de este partido, el próximo martes recibe el Granada al Athletic de Bilbao en el nuevo estadio Los Cármenes, y los dos siguientes fines de semana juega en Sevilla frente al Betis y otra vez en casa ante el Español. Se puede afirmar que tras el empate conseguido en el descuento del partido frente al Celta, el Granada depende de sí mismo. Eso es una evidencia matemática para salvar la categoría. Depende de lo que él haga. Distinto es que las sensaciones del equipo no ofrezcan mucha confianza. En este último encuentro del que estamos hablando, en el partido frente al Celta, se produjeron numerosísimas bajas en defensa. Eso puede ser en principio una excusa que desaparece para el siguiente, porque para el próximo partido tan solo van a estar no disponibles los lesionados de larga duración, Rochina, Carlos Neva y Torrente. Ya no valdrá la excusa de que hay muchas bajas en defensa, de que se tiene que recurrir a chicos del filial, de que hay que readaptar a jugadores de posición. Está toda la plantilla, menos los lesionados de larga duración, a disposición de Caranca, y esto puede ser una ventaja. Hay que contar con el rival, que aunque también se juega mucho, no podemos olvidar que es uno de los equipos más débiles de la categoría. Claro que también el Granada es de los más débiles ahora mismo de la primera división. En medio de esta situación, que es realmente angustiosa, en el entorno del club se viven momentos, yo me atrevería a calificar, de grave inestabilidad. El máximo exponente ha sido la decisión de los responsables de la grada de animación de dimitir como tales debido al, y ellos lo consideran así, excesivo control que ejercen sobre esta grada los dirigentes de la entidad, y otras cuestiones. Ahora les comunicaremos algunas de las motivaciones que les ha llevado a dimitir. Eso sí, no obstante, van a continuar animando al equipo, porque lo que está por encima de cualquier circunstancia, una vez más, es la afición del Granada. Un 10. Las críticas hacia los dirigentes llegan desde distintos sectores, no solo desde esta grada de animación. Todo hace indicar que se han cometido graves errores que han llevado a esta situación, que todavía no es irreversible, pero que tiene al Granada al borde del descenso. En el apunte polideportivo de la jornada hay que señalar la recepción municipal de esta mañana al Raca de baloncesto femenino. El equipo disputó este fin de semana en Alcantarilla, Murcia, la final a 4, que daba opción a una plaza en la máxima categoría del baloncesto español femenino. Y aunque cayó frente a Zamora en el primer partido de la final a 4, su temporada cabe ser calificada como un auténtico éxito, y así lo han reconocido las autoridades del ayuntamiento. Dado que ayer, al ser día festivo, no tuvimos tertulia, y dada la grave situación por la que atraviesa el Granada, que pasa por unos apuros impresionantes, con el descenso como una espada de Damocles, hoy vamos a dar tiempo a nuestra tertulia con la participación de Manuel Albendín, de Juanjo Medina y de Rafael Castro. Son las 3 de la tarde y 29 minutos. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Cuarto certamen empleado público del año, organizado por Granada OIC SIP Granada. Ya puedes votar a los nominados finalistas del certamen público del año en Granada OI: Sanidad, Educación, Justicia, Seguridad, Emergencias y Administración, otros servicios públicos. Hasta el 20 de mayo tu voto será decisivo. Vota en granadaoi.com o recorta el cupón de tu periódico. Ayúdanos a elegir al empleado público del año.
En Hyundai hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson. Pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 350 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Cuando me encontraba al borde del abismo.
Al borde del abismo que tenemos al Granada Club de Fútbol, lamentablemente, y con algo que no contribuye a ofrecer paz social, y es la dimisión de los coordinadores de la grada de animación, que se llama Grada 1931, que han presentado su dimisión en bloque después del partido frente al Celta. Nos han mandado un extenso texto. Hoy nos hubiera gustado estar con alguno de ellos, pero están todos trabajando. Mañana los tendremos aquí en esta sintonía de COPE. Es una bendición estar trabajando, sin duda alguna. Pero les adelanto lo que ellos han expresado por escrito. Dicen así: consideramos que hay una opresión y un control excesivo sobre la grada de animación. El hecho de que tras un cántico directiva de emisión generalizado en el estadio y no iniciado por nosotros, se acerquen desde la seguridad del club hacia los encargados del micrófono pidiendo que no se cante esto y citando textualmente: le costamos mucho dinero al club, nos ha hecho pensar que no tenemos por qué aguantar dicho trato. Entendemos perfectamente que este cántico no debe ser iniciado ni secundado en la grada de animación del club, pero también hay que ser consciente de que es una grada pasional y más aún en la situación en la que se encuentra el equipo a estas alturas de la temporada. Otro fragmento de su texto: definitivamente no hemos recibido el trato que merecíamos durante la temporada. Ha sido una temporada dura donde la relación entre el club y la grada 1931 ha dejado mucho que desear. Solicitudes tan simples como mover el altillo de un punto a otro, hacer unos soportes para los bombos o arreglar nuestro sistema de megafonía han tardado semanas e incluso meses en ser efectuadas. Un convenio entre el club y la grada de animación que ayudaría a un mejor funcionamiento de esta lleva cerca de 10 meses a la espera de que se ratifique. No aprobar un tifo para este último partido porque querían un boceto previo sin pagar al autor de este, o no poder meter tubos de confeti en el estadio para lanzarlos durante el partido por si cae algún papel en el campo. No avisarnos sobre la hora concreta o cambio de esta en el último momento a la que pasaría el autobús por la zona del estadio, se refieren al tradicional recibimiento. Dos aspectos más que vamos a reseñar de esta nota. Uno que dice: nos sentimos criminalizados y fuera de lugar. Y por último, a pesar de esta dimisión, esto sí que me gusta, los coordinadores seguiremos apoyando al equipo en esos últimos dos partidos en casa como peñistas de nuestro propio colectivo procedente de la grada 1931. Bueno, pues esta es la nota de los dimisionarios. Vamos a establecer ya contacto con nuestros contertulios. Como ayer fue el lunes, no pudimos establecer esta tradicional comunicación que hoy nos lleva a poder escuchar a Rafael Castro, a Manuel Albendín y a Juanjo Medina. Vamos a ir saludándolos. Juanjo, un saludo. Muy buenas tardes. Pues solo me haría falta escucharlo, que sería ya un éxito. Juanjo, muy buenas. ¿Está usted o ha dimitido?
¿Ahora?
Sí. Digo, lo mismo ha dimitido.
Ahora sí, ¿no?
Sí.
Ahora.
Yo no suelo tratar a nadie con falta de respeto, ¿no? Como parece que a lo mejor consideran estos chicos. Estás por ahí y tú tienes bastante contacto con estos muchachos de la Gran Animación, estos jóvenes, personas ya jóvenes y bien formadas. Yo he hablado con ellos, mañana los tendremos en nuestro programa porque hoy están trabajando. ¿Qué has podido tú conocer a través de lo que te han ido diciendo, Juanjo?
Bueno, no es que haya podido saber nada nuevo, sino que ahora ha estallado una situación que se venía barruntando desde hacía meses y ha estallado ahora. Así que lo que se está conociendo ahora es el vaso que se ha colmado, el vaso que ha estallado, y es algo que en el campo realmente lo veíamos, ¿no? Veíamos que la grada de animación, antes esa esquina estaba hasta arriba de gente y ahora hay mucho hueco. Y no se canta tanto como otras veces porque están fomentando desde donde sea que no haya, que falten esos ánimos, que falte esa fuerza que muchas veces hace falta para estar animando al equipo, aparte de que los jugadores muchas veces cuando están no lo transmiten. Pero si además te encuentras desde arriba, desde que tiene que, de quien es el más interesado en que haya ambiente en el estadio, te desincentivan. Eso se ha ido viendo durante toda la temporada, cómo ha ido poco a poco menguando el número de seguidores y el número de personas dentro de la grada, y muchas cosas que se están sabiendo ahora que ya venían mucho tiempo sabiendo.
Desde mi punto de vista, este tipo de gradas no tienen mucho sentido para aquellas personas que quieran tener un comportamiento coherente con su libertad de expresión, porque sencillamente lo que buscan los clubes con esta grada es tener un grupo de voceros que anime y no critique, y cuando alguien quiere a un club, en este caso, o a una persona, la crítica forma parte de ese cariño bien expresada y con de forma educada expuesta. Pero para mí estas gradas lo que buscan es tener un grupo de pelotas que esté en el campo diciendo todo sí, buena. Tenemos también.
Claro, eso es lo que no puede ser. Es decir, tú creas una grada de animación, vale, que tienen muchos beneficios. Lo que tienen que hacer, evidentemente, es animar. Pero claro, se puede volver en su contra. No puedes comprar la libertad de una persona, claro, por eso. Y más sobre todo cuando estamos viendo de que hemos visto durante todo este tiempo que los cánticos de directiva de emisión han partido desde la grada, no desde la grada joven, sino desde los propios aficionados del Gran Club de Fútbol.
Ya. Es que tener a un grupo de pelotas tiene un límite, y a lo mejor se han inflado y han dicho, pues hasta aquí hemos llegado, máximo, si es verdad todas esas cosas que dicen con respecto al trato. Yo creo en la libertad de expresión. Si alguien dice, bueno, pues por ir a la grada de animación, que a lo mejor tengo una ventaja, no puedo criticar a la directiva y quiero pasar por ahí, pues ya está, cada uno tiene su precio. Tenemos también a Manuel Albendín. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Puedo leer lo que tienes puesto como leitmotiv o no?
Pues bueno, claro, lo he puesto porque, mira, Jorge...
Vamos a aclararlo. En lugar de poner Manuel Albendín, que sería, yo digo, he conectado con directiva de emisión. Me he imaginado que era Manuel Albendín por eliminación, porque el resto de los compañeros han puesto su nombre, pero tú, sí, que no vendes tu libertad de expresión, quieres decir este motivo, ¿no? Directiva de emisión.
Jorge, lo que a esta directiva, a esta cúpula directiva le define perfectamente en la situación actual es que no se puede hacer peor en menos tiempo. Y si te están cantando eso en el estadio, a mí, que tú sabes que yo he pasado por esa etapa también dentro del organigrama del club y que lógicamente he recibido críticas, uno tiene que estar para las buenas y para las malas. Y lo que no puedes hacer es irte en busca de aficionados, de gente que va al fútbol, que paga su entrada o que te ayudan, porque te están ayudando. Están prestándote su tiempo libre para ayudarte a que tú hagas más cosas, a que tú mejores como club, y que les prohíbas su libertad de expresión. Eso es lo peor que puede ocurrir. Y te digo más, sé que no es el momento, porque ahora hay que apoyar al club para que salga de esta situación y para que permanezca en primera división una temporada más. Pero te tengo que decir que es inadmisible bajo ningún concepto negociar la libertad de expresión. Y por eso yo, allá por donde vaya, voy a decir, porque apoyo a quienes han dicho eso, directiva, dimisión.
Muy bien. Por cierto, que para los que quieran información veraz de lo que sucede en el Granada Club de Fútbol, se está señalando a los dirigentes que tienen eso que se llamaría un cargo orgánico. Hay personas sin cargo orgánico que representan a la propiedad y que también son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Dicho esto, también saludamos a Rafael Castro. Rafa, un saludo, buenas tardes. Viva la libertad de expresión. Diga usted lo que le dé la gana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que ya rizan el rizo. Lo de este año ya es lamentable. Yo creo que están escribiendo una página negra en la historia de este club. Yo precisamente no sé si ayer o no sé dónde vi alguien que se dedicó a poner unos titulares de cómo el resto de España, pues nos aplaudían con los gestos, con las gestas que estábamos haciendo de meternos en Europa, de haber estado incluso líderes en la primera división, y esto parece que es que ha pasado hace muchos años y fue precisamente
la temporada
ahora mismo
pasada,
será
la temporada.
Hace, menos de un año.
Hace un año o dos. Digo. Entonces, ¿cómo se ha podido romper esto? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación en tan poco tiempo? O sea, es que es lamentable. Si quieres hacerlo tan mal, es imposible hacerlo incluso en tan poco tiempo. O sea, es que han rizado el rizo.
Para hacerlo tan mal te tiene que ayudar la suerte, porque ni a cosa hecha se consigue hacerlo tan mal.
Ya es increíble. O sea, es una detrás de otra y otra y otra. Y bueno, y ya una impotencia que nos crea. Y encima luego vamos a ver a nuestro Granada y vemos también esa impotencia en el campo, porque ya... Yo me parece muy bien, nos hemos centrado en lo de la directiva, en la propiedad, en los entrenadores, pero es que ahora ya están los jugadores. Es que ya lo del otro día para mí fue lamentable. O sea, que tú veas un Cádiz, un Mallorca, un Levante, cómo se están dejando ahí la piel y cómo les está saliendo en medio en condiciones las cosas. Y a este Granada vemos a los jugadores, sí, correr, algunos, que a lo mejor algunos no tienen la culpa, porque seguramente es de quien lo ha traído. Algunos no están ni para jugar en el B, y están ahí jugando en primera división, al menos
no
en la Liga Española.
Es que no hay otra cosa.
Y bueno, sí, pero es que estos jugadores los hemos visto también jugar hace 2 años, y es que ahora son una caricatura.
Algunos, o sea, tienen un año más, Rafa, ¿eh? No
bueno, pero ya es hora también de echarle también un poquito de culpa a ellos, ¿no? Y de que nos saquen de esta situación, que ya los partidos que quedan, pues lo único que podemos es santiguarnos y que salgan bien las cosas, que tengamos suerte como el gol que metimos el otro día, y es que no podemos esperar más. Es una impotencia increíble. O sea, no sé qué ha pasado. A veces te pones a pensar y dices, hay otras ocasiones que, bueno, que ves que tienes de verdad jugadores muy malos, ves que el equipo, pues bueno, es el peor de primera división, vale, pues lo vas aceptando. Pero es que no puede aceptar que estos jugadores hace poco estaban jugando en Europa. O sea, y no sean capaces. Si es que ya da igual el entrenador, si es que ya tenían que conocerse entre ellos, salir y jugar y ganar los partidos. Es, fíjate, que tienen una impotencia increíble.
Rafa, y menos mal que no se fue como quería Machís, porque sin Machís ya esto sería el acabose. O sea, es que tendríamos ya la cuchara entregada hace mucho tiempo. Machís está aquí porque por una carambola burocrática no puede irse a otro equipo. Y luego yo me quedo con un dato para ponerlo sobre la mesa y comenzar el debate, aunque, insisto, aquí no somos el Granada y libertad de expresión y ni sois la grada de animación. Yo creo que ha puesto el dedo sobre la llaga, Rafa, en un asunto muy importante. Nos podemos cansar de criticar a los directivos. A fin de cuentas, esto tiene unos propietarios y pondrán a los directivos que le apetezca, aunque nosotros podremos o no criticarlos. Pero ha señalado a los jugadores. Se les puede pedir más a los jugadores del Granada de lo que están haciendo, es lo que yo me pregunto y sobre lo que os solicito que debatáis.
De largo. Se les puede pedir mucho más de largo. Es que lo estábamos diciendo, ¿vale? Que la temporada pasada era distinta y aunque sean los mismos jugadores, la forma de jugar ha cambiado. Para que veáis la importancia de un entrenador, porque no solo es la forma de jugar que tiene el equipo, sino también lo que transmite y lo que es capaz de sacar de sus jugadores. Cuando durante toda la temporada has tenido un entrenador que no ha creído nunca en sus jugadores, que no ha hecho al equipo jugar para tener confianza, los jugadores se vienen abajo. Uno de los jugadores que se viene abajo es Milla, y se vienen todos abajo y todo sale mal. Así que sí, los jugadores pueden dar más. Momento de criticarle, momento de chillarle. Yo soy de los que aboga que hay que dejar esas cosas, sobre todo para el final de temporada, porque los jugadores todos sabemos quiénes son los primeros, que son los primeros, los que están en el campo, los que tienen que marcar los goles, y sabemos cuándo están mal, pero son los que, para bien o para mal, tienen que sacar esta situación. Y criticarles y ponerles nerviosos durante el partido no es la mejor opción. Bien es cierto que durante la temporada sí es verdad que hubo muchos pitos. Cuando la afición le ha visto la oreja hasta el lobo, ha estado apretando a los jugadores, animándoles, así que no pueden quejarse. Y sobre todo Luis Milla, que la semana pasada salió criticando un poquito a la afición de que en casa les pesa. ¿En casa les pesa qué? Que el estadio esté lleno y que le estén apoyando y que no les vayan a fallar. No les han pitado desde hace semanas gravemente. Y se le ha desviado la atención además hacia el banquillo y hacia el palco. No pueden tener ningún tipo de presión, así que tienen que jugar bien y tienen que recuperarlo. Que sí, que todo tiene un origen en el comienzo de la temporada, en la planificación del equipo y en quién se trajo de entrenador. Pero no se pueden quejar ahora mismo del apoyo de la afición que, estando como está la cosa, ha llenado el estadio.
Bueno, yo, las cifras, es que tú fíjate, me da mucho la atención, da la sensación de que el estadio está lleno y las cifras oficiales se suelen situar en torno a los 15.000, todavía cabrían 5.000 personas más. Perdona, Manuel.
No, yo discrepo un poco con Juanjo. Creo que este equipo es de cristal y es verdad que los jugadores pueden dar más, pero cuando psicológicamente te han metido en una dinámica tan negativa, es difícil salir de ahí. Y como ha dicho el propio Juanjo, todo sale mal. Y por mucho que se intenta, todo sale mal porque realmente siempre he reclamado del nuevo entrenador, del último entrenador que tiene el Granada, que es Caranca, que tiene que transformar la necesidad del equipo en cuestiones positivas sobre el terreno de juego. Yo creo que este equipo sale maniatado, amordazado y le cuesta muchísimo arrancar. Es verdad que hay que reconocer que en la primera parte tuvieron una actitud extraordinaria y salió dentro de lo que cae bastante bien esa primera mitad, pero es un equipo que a las primeras de cambio, con cualquier problema, con cualquier defecto, no te digo con un gol, se viene abajo por completo. Y esto creo que está afectando mucho a ese grupo. Creo que Luis Milla reclamaba más que la presión del público y que se le ayudara, es porque creo que es un equipo al que le pesa las botas, al que le cuesta muchísimo salir de situaciones que son pequeñeces. Y que, por ejemplo, en situaciones de dinámicas positivas en las que ganas partidos, todo esto se vuelve al revés. Da un giro de 180 grados y un equipo con una dinámica buena en la que gana partidos, cualquier asunto de esta índole lo resuelve con relativa facilidad. El Granada actual, con cualquier problema que surge sobre el terreno de juego, automáticamente pasa factura. Y los jugadores pues lo causan sobre ello un gran problema, cualquier pues
no valen para esto, no valen para esto entonces, si tú no aguantas, bueno, la presión, claro. En primera
no, pero vamos a escuchar una cosa, los futbolistas son personas, no, Jorge, sí. No frivolices con eso.
No frivolizo, vamos a ver, si yo no aguanto la presión para ponerme todos los días aquí a las 3:25
no estoy hablando de
y
eso,
lo que supone
no
sentarse de delante de un micrófono,
no,
me dedico a otra cosa.
No, Jorge, no estoy hablando de que no soporten la presión de jugar un partido de
fútbol,
sino la situación actual que están atravesando. Con esto no estoy diciendo, no estoy justificando absolutamente nada, más que el hecho de que tratamos de explicar qué puede estar pasando.
Ya, pero que para mí, un profesional de la comunicación, Manolo, cuando a ti los domingos que vienes a hacer el fútbol se enciende el botón rojo, el 90% de las personas que conoces se vendrían abajo. Por eso no lo aguanta nadie, la presión de estar transmitiendo un partido. Tú estás aquí porque eres capaz de aguantar esa presión. El día que no la aguantes, tú mismo, como tienes dignidad, cogerás la puerta y
me voy.
Y te irás. Jorge, entonces, cuando uno juega en primera división tiene que aguantar esto y más, carros y carretas.
Pero Jorge, imagínate por un momento que yo tengo problemas personales. Sí. Afortunadamente no es así. Bueno. Y cuando llego y me pongo delante del micrófono, se me puede nublar.
Pero es que de golpe y porrazo todos los jugadores del Granada tienen problemas personales, o el 90%, Dios mío, de mi vida. Es que a lo mejor comprendemos que hay jugadores que pueden pasar un mal momento. Aquí hemos silenciado determinadas cosas. Todo el mundo le da el ánimo de máximo a Machís, con qué cariño lo cogía Caranca, se tiraba un rato hablando con él. Oye, pero todos.
Mira, Jorge, déjame que termine. Lo único que quiero decir con la exposición que he hecho es que, en mi opinión, no debemos de poner paños calientes sobre la directiva, que creo que es la principal culpable de lo que aquí está pasando. Lo ha dicho antes Rafa, un equipo que se paseó por España y por Europa hace escasamente 10, 12 meses, ahora mismo es una caricatura a las puertas de segunda división. Pero, y todo esto tiene que ver con una planificación deportiva lamentable. Una planificación institucional que es inaudita. Es una cosa que en menos tiempo, lo he dicho antes, no
una
se puede
planificación,
hacer,
por cierto, Manolo.
Dejar hablar ahora a Rafa también. Venga, sigue,
que viene, sí, no, rápido, pero que viene dada desde el mes de junio, desde el mes de mayo, cuando esta directiva no es capaz de renovar y de ofrecer un proyecto de
totalmente
futuro
eso,
a Diego Martínez. Totalmente. Porque si no, hubiera seguido. Así que por mucho que estuviera muy cerca, porque lo tenían atado, Diego Martínez vio que no había proyecto de futuro. Por mucho que la oferta fuera muy buena, pero le daban las llaves de un club con un vacío por dentro. Así que todo parte de que la directiva no fue capaz de mantener a Diego Martínez a pesar de todo.
Porque no le ofrecían nada bueno. Es que yo también ya comprendo, empiezo yo a comprender a Diego Martínez. Cuando vio el percal, como se dice por aquí, dijo, Dios mío, que se aguante otro.
Lo que se avecina.
Va, lo que Rafa. Se avecina, como la serie. Rafa, que no te dejamos hablar, Dios mío, venga, adelante, por favor.
Sí, pero que es que ahí está la clave, lo que estáis hablando de Diego Martínez. Yo es que ahora ya estoy entendiendo muchas cosas. Y es que a lo mejor los jugadores puede ser que no fueran tan buenos como nosotros los veíamos.
Los hacía buenos.
Por eso... lo hacía bueno y también cuántas veces nos decía que estaban a 150%. O sea, a lo mejor nos creíamos que teníamos otro tipo de jugadores que en el momento es cierto que el equipo que consiguió conjuntar funcionó perfectamente, en el momento que se le ha puesto otros entrenadores, que se le ha traído otro tipo de jugadores, no ha funcionado el equipo. Y individualmente estos jugadores pues estamos viendo que tampoco son como lo que a lo mejor estábamos acostumbrados a ver el año pasado.
Mira, Rafa, un ejemplo. El ejemplo de Ángel Herrera. Lo hablaba el pasado fin de semana con los compañeros de tertulia en el fútbol, con los amigos. Ángel Herrera, en el Granada, con Diego Martínez, las prestaciones que dio eran increíbles. ¿Cómo está jugando este año Ángel Herrera en el Español? Es que ya no solo
bueno,
son los jugadores,
ha tenido también una lesión.
El entrenador es el conjunto.
Pero bueno, ha tenido también lesión y ese jugador... también, es que por eso mismo, pues mira,
bueno,
más fácil me lo pone, porque si el Granada, esos jugadores estaban acostumbrados a jugar el año pasado juntos y hacían equipo y funcionaban, ¿por qué este año estando prácticamente los mismos no funcionan? Que es que ya van tres entrenadores.
O sea, porque faltan algo las piezas pasa. Clave. Porque faltan piezas clave también.
No, pero piezas clave tú no puedes ahora... No, ¿por qué? Porque faltan dos o tres jugadores.
Pero lo mismo Rafa,
es que la base la tiene ahí. Es que volvemos a lo mismo. Es que los equipos que han salido últimamente son prácticamente el 80 o 90% de equipos que jugaron el año pasado con Diego Martínez.
Pero con el propio...
En alineaciones.
Rafa, con el propio Diego Martínez, el Granada... cada partido, o en muchos partidos, tuvo bajas y era capaz de que no se notaran esas bajas. Quiero decir, bajas de jugadores tan importantes como estáis citando, Kennedy, el chaval que está ahora en Yangel.
Había un día 11 y el portero, ¿te acuerdas que había 11 jugadores claro. De campo y un portero?
Y entonces, ese equipo era un equipo de verdad. Diego Martínez retiraba una pieza, ubicaba otra y no se notaba. Esa es la clave y ese es el acierto de ese entrenador.
Pero ¿por qué lo hacían?
¿Sabes lo que
pasa?
Que siempre terminamos hablando de él.
¿Por qué lo hacían bien los jugadores? Y ahora no.
Porque en una orquesta, si tienes un buen director, suena mejor.
Ya no vale nada. No lo entiendo.
Esa es la clave, Jorge, la orquesta.
La orquesta, si el que mueve la batuta funciona, si tú tienes un mal director, tienes muy pocas soluciones. Te queda pasar de
eso. Si te falta el solista, te falta la orquesta entera.
Un momentito, porque hay que hacer un paseillo para aprender a consumir de apenas un minuto y medio y quiero que nos olvidemos ya del bueno de Diego Martínez y pensemos en el futuro, porque sin Diego Martínez vamos a estar y hay que evitar la hecatombe del descenso por encima de cualquier cosa.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Este año no le podemos poner ni un pero al Día de la Cruz. Bueno, sí, pero que sea como decoración en las más de 40 cruces instaladas por toda la ciudad para celebrar esta tradición tan granadina. Las salaillas, las habas y el baile toman nuestra ciudad para celebrar este 3 de mayo tan esperado. Ayuntamiento de Granada.
Últimos 5 minutos, hay que mirar hacia adelante, hay que pensar en el partido frente al Mallorca. Digo yo que el Granada tendrá opciones. Ustedes, vosotros, ¿qué opináis, compañeros? Por este orden, porque ya es la última intervención.
Sí que hay. Bueno, pues. Evidentemente, todo pasa por ir a Mallorca y ganar. Y os digo que en el fútbol pasan mil cosas. Yo confío todavía en que Carranca me da la sensación de que va para técnico grande en esto del fútbol. El margen que tiene maniobra es escaso y, oye, ¿por qué no se puede dar la sorpresa y ganar en Mallorca? Creo que Mallorca es tan importante como que es o todo o nada. En Mallorca ganas y te metes en la permanencia, no te diría casi de forma definitiva, pero coges fuerza y pasas por encima del Mallorca, y si pierdes es nada y te vas a segunda división. Es una grandísima final, pero opciones el Granada, claro que tiene.
Juanjo.
Opciones creo que hay. Algunas cosas el otro día del partido me dieron cierta esperanza. Me gustaron los minutos de Arezzo al final del partido y me da cierta esperanza de que pueda ser titular junto a Darwin Machis y que el equipo sea otro en Mallorca, por lo menos con un poquito más de mordiente. Pero bueno, esto es la final de la temporada, esto es el partido donde te estás jugando los cuartos, donde dejas a un rival tocado y donde tú sales a flote. Lo que me da miedo es la mala vibra que se ha creado alrededor del partido cuando el club no ha pagado o no ha ayudado a pagar el viaje a los aficionados, mientras que el Mallorca está preparando una auténtica olla a presión, con una paella gratis, con banderolas. Es decir, saben que es el partido donde pueden certificar la permanencia y lo van a dar todo. Así que para mí es muy difícil, a pesar de los pequeños brotes verdes que pude ver un poquito al final, pero es la final de la final y es puerta grande o enfermería.
Rafa, tú cierras.
Pues nada, que gracias a Dios que el fútbol es así, indudablemente tenemos posibilidad todavía, está claro. Si es por sensaciones de lo que estamos viendo últimamente, el equipo estaría en segunda, está claro. Pero como el fútbol es así, oye, igual le salen unos partidos bien y podemos quedarnos en primera. Lo que sí está claro es que otra cosa que veo, los jugadores, si están para jugar, tienen que jugar. Ya queda muy poco tiempo. Ya no vale el de reservar ningún jugador. El otro día pasó otra vez lo mismo. Al final terminó jugando Gonalo, terminó jugando Machi, Jorge Molina, o sea, Arias. Si estaban, ¿por qué no jugaron desde el principio? Es que hay que echar el resto. Ya no vale eso de reservar ni nada. Si luego salieron y jugaron bien, más difícil es jugar cuando salieron, que íbamos con el partido en contra. O sea, es que esas cosas tienen que hacérselas ver, que es que ya no queda tiempo, que estamos en manos de los jugadores y que hay que poner los mejores que hay ahora mismo, sí o sí.
Pues con esa,
Jorge, sí. Jorge, una última frase para estos últimos partidos. Que vuelva Quique Pina, aunque sea de utillero.
Muy bien, no falta el humor.
Qué malo eres.
Muchísimas bueno. Gracias, Manolo, Rafa y Juanjo.
Un abrazo.
Hasta ahora, adiós, que pasen el día de la Cruz. Y nosotros nos vamos ya a marchar, segundos para las 4 en punto de la tarde. Y a esa hora se actualiza la información. Con el recuerdo que tuvimos al principio para nuestro compañero Pepe Campos, que fallecía en el día de ayer, nos despedimos también en este programa que ha tenido ese tono un tanto luctuoso. Descanse en paz ese extraordinario profesional y esa buena persona que fue Pepe.